rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 34 minutos de este martes 12 de diciembre del 2017... aquí en Montevideo está mayormente soleado, mezcla de sol y nubes para esta jornada, 26 grados la temperatura actual, es la máxima de esta jornada, 17 la mínima. Mañana mezcla de sol y nubes con temperaturas que irán en ascenso. En esta semana, finalizando la semana, vamos a tener 30 grados centígrados. Finalizando la semana el sábado, que hay tormentas, porque ya el domingo, luego de las tormentas, va a bajar nuevamente la temperatura. La máxima del domingo será de 20 grados, la mínima de 14. Va a haber algo de viento este jueves, pero en general la cosa bastante bien, sobre todo en lo que tiene que ver con temperaturas. Se ha instalado una especie de verano adelantado por algunas jornadas, por algunos días, en este pronóstico extendido de The Weather Channel que estaremos actualizando a medida que pasen los días. Amigos, los trabajadores de la compañía aérea LATAM se declararon en conflicto cuando se enteraron que la empresa, sin previo aviso, decidió desvincular a 34 trabajadores. La medida puede demorar varios vuelos planificados. LATAM afirma que decidió externalizar su servicio de check-in en los aeropuertos de Montevideo y de Punta del Este con una empresa que va a ofrecer un nuevo contrato a los trabajadores. Sin embargo, los funcionarios están denunciando que las nuevas condiciones laborales constituyen un perjuicio económico significante y todo confluye en este conflicto que está arrancando.
Bien, los trabajadores del sector inmobiliario de la Intendencia de Montevideo, nucleados en ADEOM, ocupan por segundo día consecutivo el primer piso del edificio municipal. Los funcionarios reclaman el cobro de dos partidas extras que reciben desde 2004, pero que desde que la comuna implementó el compromiso de gestión se les ha negado.
Y tres trabajadores de Montevideo Gas cumplen el duodécimo día, ¿verdad?, en huelga de hambre. Esto en rechazo al envío del seguro de paro de 55 empleados por la congelación de salarios y la eliminación de puestos de trabajo. Podríamos decir lo mismo que comentábamos ayer, ¿no? Un conflicto que parece estar empantanado y que no sabemos todavía cómo se va a resolver. Bien, digamos, esta sería la especie de cartelera de paros, conflictos, que son cosas de todos los días. De hecho, bueno, los números de empleo, desempleo siempre están pautando también lo que significa el mundo del trabajo aquí en Uruguay. Bastante complicado, por cierto. Lo otro es lo del día de hoy. La bancada del Frente Amplio definió ya los cambios al proyecto de ley de cincuentones, algo que se estaba transformando en una especie de culebrón. Bueno, se pone un tope de 90% a las jubilaciones. Las AFAPs podrán cobrar hasta 50% más que la propuesta más barata. Los usuarios tendrán derecho a optar por el régimen de AFAP o BPS en años siguientes a la aprobación de la ley. Según trascendió durante la conferencia de prensa dada por la bancada oficialista, se alcanza un ahorro del 35% respecto al proyecto original, que era el que desató toda la polémica porque era muy caro, según los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas. Según nuestro colega, el periodista Claudio Romanov, en su cuenta de Twitter, el gobierno actualizará a los 2.000 jubilados con menos de 40 años al aprobarse la reforma previsional de 1996 de acuerdo a la ley de cincuentones.
Bien, y nos quedamos en el Parlamento porque estuvo movidita la cosa en esta materia. El ministro de Economía, Danilo Astori, compareció bajo el régimen de comisión general por la reestructura del Banco República y recibió críticas de la oposición, pero las críticas más duras vinieron desde adentro del Frente Amplio. A pesar de los cuestionamientos de la oposición, el ministro reiteró que la reestructura no tiene marcha atrás y rechazó las acusaciones por falta de transparencia en la implementación. Es una decisión política, el BROU es un pilar esencial de la economía nacional. Ya directorios anteriores comenzaron a diseñar un proceso de actualización y modernización, sostuvo el ministro.
La mejor manera de achicar al Banco República es ignorar esta realidad. Porque se vería sometido a una competencia absolutamente perdidosa para el banco.
Bien, y quien además de hacer denuncias también llamó la atención fue el diputado de la Liga Federal, Darío Pérez. Durante la comparecencia del ministro de Economía llamó a frenar y rebobinar para estudiar después los pasos a seguir.
No solamente la oposición, también parte del Frente Amplio es crítico con algunos aspectos de la reestructura del Banco República, sino con todo. Los usuarios de cuenta de inclusión, se habla permanentemente de los 280.000 y 280.000 y 280.000. Los 280.000, perdón el directorio que está presente acá y el ministro de Economía, no es por la gestión de ustedes ni del ministro. Es porque la gente confía en el Banco República, pero que se la saquen con peine fino, es lo mismo que en las AFAP. La gente va para el Banco República porque no da seguridad y porque sabe que ese no se va a fundir. Hay empresas que asesoran al Banco República que tienen familiares en el directorio. ¿No? No solo hay que hacerlo, hay que parecerlo.
Bien, clarito, ¿eh? Empresas que asesoran al Banco de la República tienen familiares en el directorio. De hecho, va a estar ampliando Carlos Peláez a propósito de este tema en el Cosechando de Hoy, implicancias en el BROU. Bueno, va a estar hablando de Pablo Monreal, de quien ya habló en dos columnas de febrero y junio del año 2016, como consignó en uno de los temas polémicos de estos últimos días, la reestructura del Banco de la República. Pero el otro tema polémico era el de la ley de los cincuentones, que acaba de obtener humo blanco. Esta información que dábamos al principio de la primera zona informativa de Rompecabezas es prácticamente de ahora, está generándose en este momento.
Sí, y termina el diputado Darío Pérez con, en lo personal, la que considero mi cita favorita, claro, del presidente, sí, Vázquez, uh-huh, que no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Sí. Y no estamos pareciéndolo de ninguna manera, nadie está dando el ejemplo, y es una vergüenza. Y sí, creo que la gente está un poquito cansadita de todo esto, sí, ¿no?
Y quizá no sea textual o no, pero es un poco la idea que siempre tuvo Seregni con respecto a todos estos temas, ¿no? Claro. Decir lo que uno piensa y pensar lo que se dice, ¿no?
Exacto.
Bien, amigos, el Sindicato Médico del Uruguay tomó distancia de los médicos implicados en posibles irregularidades en ACE. Su presidente, Gustavo Greco, le dijo a Rompecabezas que eso debe ser resuelto en la justicia. El sindicato también salió al cruce de la Administración de los Servicios de Salud del Estado por el estado en el que se encuentran los centros de salud. Denuncian falta de voluntad política para ejercer cambios en hospitales en los que faltan especialistas médicos, reclaman mayor capacidad de análisis y también instan a las autoridades a revisar la actual brecha salarial entre el sector público y el privado. Greco dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que los asuntos éticos van más allá de la pertenencia de un profesional al sindicato y señaló que el Sindicato Médico del Uruguay no justifica las acciones irregulares en ningún caso.
Primero, que no deberían haber ocurrido, y segundo, que si ocurren, deberían ser resueltos por los mecanismos que la administración tiene disponibles. Nosotros, socio o no socio del sindicato médico, no compartimos esa conjunción de interés que existe entre el derecho público y privado, y de hecho sí compartimos el proyecto de ley enviado por el, conceptualmente, ¿no?, el proyecto de ley enviado por el señor ministro, el doctor Basso, para la declaración de conflicto de interés en aquellos casos en los cuales hay conjunción o pudiera haber vínculo entre el interés público y el interés privado. Nosotros creemos que la ética a la hora de la gestión, y más aún cuando esa gestión implica el manejo de los dineros públicos, es absolutamente imprescindible para dar credibilidad al país.
Está muy bien lo que dice Greco. Finalmente, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay dijo que la falta de reglamentación apropiada que permita hacer funcionar a ACE en igualdad de condiciones facilita y empuja a que estas irregularidades se cometan. Según Greco, la población no percibe el mal funcionamiento porque el servicio se da desde el sector privado y se cumple siempre, pese, claro está, a que los costos son extraordinarios, y estos costos extraordinarios se le provocan nada más y nada menos que a la administración pública, o sea, a todos nosotros.
Esta estructura y estas reglas de juego que hoy tiene condicionan que se esté expuesto a este tipo de situaciones. Es decir, si con las reglas de juego actuales, artículos 20 de la Constitución, un manejo centralizado, aportes patronales por encima de lo que son los aportes del sector privado, sin regionalización, aún sin declaración de conflictos de interés, indudablemente condicionan las posibilidades que un administrador, un gestor, un director tiene a la hora de lograr los objetivos de su gestión.
Un comentario más, si pasan por el kiosco van a ver la tapa del Observador, que dice que es muy fuerte con los números, ¿no? Jerarcas cobraban a ACE el doble que la competencia por ambulancias. Y se cita especialmente, bueno, el caso que ya hemos hablado del traslado, por ejemplo, de una persona enferma desde Bella Unión a Montevideo, realizado por la empresa CIEM, que pertenece a Directores de Salud Pública, que costaba 152.520 pesos uruguayos en 2015. Bueno, el mismo servicio, pero desde Rivera, se paga en la actualidad, no en 2015, dos años después, 60 mil pesos. Y solo por el tramo en el que se traslada el paciente, porque 100 cobraba la ida y la vuelta, como decía yo, como los taxis de antes, ¿no? Que le pagaba la llegada a tu casa desde que dejaba el viaje. Impresionante, ¿no? Así es como funciona el manejo, la gestión de los dineros públicos del país. Y seguimos pensando, ¿qué pasa con Muniz, no? Pero bueno.
No pasa nada. Excelente.
Está súper tranquila.
Es excelente, ¿no?, la gestión, estamos todos verdaderamente felices.
Claro.
Sobre todo los prestadores de servicios privados. Claro. Los usuarios de ACE seguramente están contentos porque en realidad están recibiendo un buen servicio que podrían recibirlo igual y lo podría costar menos.
Claro, porque lo que le están dando con una mano se la van a quitar con la otra.
Claro.
Eso es lo que pasa, pagamos todo.
Es muy interesante muchas de las cosas que dijo Greco. Los invito a escuchar la nota entera porque está más larga, obviamente, son casi 10 minutos.
Pero vale la pena, ¿eh?
Sí, porque además, digamos, acá son algunas de las conclusiones a las que llega, pero hay reflexiones sobre otros aspectos que son muy interesantes pero que no necesariamente, digamos, eran tan explosivos como estos específicamente. Y si te parece, nos metemos en los números. Sí. Tenemos muchas
encuestas ahí.
Sí. ¿Cómo no reaccionar a tiempo? Puede costarte votos, se podría llamar esta parte del programa. El Frente Amplio aumentó su intención de voto en 2 puntos en el tercer trimestre del año, superando al Partido Nacional, que quedó en segundo lugar según la encuesta difundida por la consultora Factum. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si el Partido Nacional hubiera tomado algunas determinaciones a la interna que hubieran sido más tajantes?
Claro, porque hablábamos en producción con Juan, con el resto de los compañeros, que en realidad Bascú estaba dentro del problema este, ¿no? Digo, que es el gran problema que seguramente ha derramado en esta encuesta de simpatía o de partidización de los encuestados. Bascú era el problema. La solución la tenía que poner el Partido Nacional y debió haber sido rápido. Pero bueno, se demoraron el tiempo y eso tiene sus costos también.
Sí, igual, digamos, en el entendido de que a veces pagan justos por pecadores, es necesario que los justos paguen por pecadores, si fuera el caso, por una cuestión. Pero bueno, eso es una cuestión interna de una colectividad política que evidentemente no lo supo resolver bien para su molino. No. La cosa es así. El Frente Amplio obtuvo un 33% de intención de votos y recuperó la primera plaza en detrimento del Partido Nacional, que cosechó un 31%. Es un empate técnico.
Claro, sigue estando dentro de la calidad de empate técnico.
De todas maneras, son 2 puntos menos que el trimestre anterior. El 15% de los encuestados, el tercer partido político de este país, le guste a quien le guste, siguen siendo aquellos que votarán en blanco, anulados o que no saben a quién votar en definitiva. Pero es el tercer partido con luz, porque en pugna por el cuarto puesto quedaron ubicados el Partido Colorado y el Partido de la Gente, que lideran Edgardo Novik, con 7% cada uno. Si se sumaran, no llegarían tampoco al tercer lugar. En quinto lugar se situó el Partido Independiente con un 5% y en última posición quedó Unidad Popular con un 2% de la intención de voto.
Bien, y otra encuesta. El 56% de la población trabajadora desaprueba el modo de conducción del PIT-CNT, esto según un relevamiento, el último, presentado por Opción Consultores. El 39% considera que el impacto de las acciones sindicales son negativas, 39% cree que son negativas para el interés de los trabajadores uruguayos, mientras un 38% las considera como positivas y el 20% ni negativas ni positivas. En definitiva, el 56% de la población trabajadora desaprueba el modo de conducción del PIT-CNT según este último relevamiento presentado por Opción Consultores.
Una buena herramienta para el movimiento sindical esta encuesta, seguramente
si la saben leer bien
y aprovecharla, ¿no?
Claro.
Bien, otra encuesta, desarrollada en este caso entre estudiantes de tercer y sexto año liceal, señala que un 17% de los alumnos concurre al centro educativo porque lo obligan, según informa el diario El País. Antes íbamos todos obligados, ¿no? Sí. Eso es lo que yo digo. ¿Qué estudiantes? ¡Ay, qué ganas de ir al liceo! ¡Vamos al liceo, por favor! Sí. Alguno o dos debe haber, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero es cierto, está bien. En este caso está hablando de una obligación mucho más profunda, ¿no?
Claro.
Un 7% señala que concurre para no estar en la calle. Un 4% va al liceo para evitar que se los mande a trabajar, según los resultados del relevamiento supervisado por UNICEF y el Consejo de Secundaria. O sea que estamos hablando de un 25%, un 30% de los alumnos que no van porque les queda otra, ¿no?
Una situación difícil que tiene que ver con lo educacional, pero también con lo social, ¿no? Y un 35% de los uruguayos confía más en los médicos que en cualquier otro profesional. Esto según una encuesta que realizó Cifra para el Colegio Médico del Uruguay. Según los encuestados, para mejorar la accesibilidad y la fidelización, se debería mejorar la coordinación de horas. Los más jóvenes optan por ir al médico disponible antes de esperar a atenderse con el propio. Aquellos encuestados que sugieren cambios señalan la necesidad de hacerlos en los tiempos de consulta, horas y en el trato del médico. Entre los pacientes de ACE que fueron consultados, son más los que quieren que cambie el trato médico que los que piden cambios en la organización.
Rompecabezas. Compacto informativo.
...12:50 de este martes 12 de diciembre... ...hay 26 grados de temperatura, es la máxima de esta jornada... ...17 la mínima, algunos temas más de la agenda informativa nacional... ...la resolución de la mega causa de ANCAP quedará para el año que viene... ...como todo hacía pensar, ¿verdad? Según las previsiones del fiscal del caso, Luis Pacheco... ...por lo menos hasta febrero próximo no habría una definición... ...considerando las instancias que faltan... ...y la proximidad también de la feria judicial... ...que comienza el próximo 25 de diciembre... La primera audiencia por la mega causa judicial sobre presuntas irregularidades en ANCAP, un legajo de 21 denuncias, se realizó el pasado 24 de febrero de este año 2017. O sea que hay que ver, y hay que ver, como dice Juan también, si logran terminar antes de que culmine el próximo año 2018, porque me parece que está bastante complicado.
Está entreverado. Sí, más allá de que muchas causas se parecen y se superponen.
Sí, pero después van los tipos en calidad de indagados, dicen una cosa, confrontan, no concuerda un relato con el otro, tenés que afinarlo, tenés que investigarlo, tenés que seguirlo, en fin. Por lo menos en febrero parece poco probable, ¿no? Quizá más adelante es probable que el año alcance, pero habrá que verlo también.
Sí, sin duda. Bueno, las solicitudes de exportación de bienes uruguayos ascendieron a 668 millones de dólares, lo que representa un incremento del 20% respecto a octubre de 2016. En el acumulado del año, las exportaciones alcanzaron los 6.642 millones de dólares, registrando un crecimiento del 12% respecto a igual periodo de 2016, según un informe de la Cámara de Industrias.
Y la demanda laboral creció 3,4% en noviembre con respecto al pasado mes de octubre, pero disminuyó 7,4% si se compara con el mismo mes del año pasado, o sea, noviembre de 2016. Comparando noviembre de 2017, noviembre de 2016, cae 7,4%. No es poca cosa, ¿eh?
Y mirá.
Son prácticamente muy cerca de los 10 puntos, o sea, es bastante grande, ¿no? Año con año, ¿no?
Y te cruza el aumento de las exportaciones, 20%.
Insistimos,
llovemos sobre mojado, sí. los números macro, sí. Sobresalientes, sí. Brillantes, sí. Con medalla de oro. Los números micro... Sí,
están complicados. Bueno, hablando de números, en total durante noviembre se pidieron más de 1.340 puestos en las fuentes que releva la consultora, lo que está en línea con el promedio mensual de 1.360 vacantes del último año, pero insistimos, ¿no? Disminuyó 7,4% si se compara este mes de noviembre con el mes de noviembre del año pasado, según los datos del monitor de mercado laboral de Alvarez.
Y si vemos las exportaciones, estas aumentaron de forma radical en el mismo periodo, claro. Comparado con el mismo periodo.
Sí.
Algo tendría que decirnos eso, ¿no? Uh-huh. Digo, y uno no es economista, ¿eh?
No.
Nuestro es sentido
un ser humano nomás.
Ah, el viernes vamos a estar teniendo una charla sobre economía muy interesante.
Sí, ¿eh? sí, tal cual. Después les vamos a adelantar, sí. Tenemos tiempo.
Bien, perfecto. La Junta Departamental de Maldonado aprobará el marco regulatorio para las aplicaciones de transporte como Uber, al igual que en Montevideo. Con apoyo multipartidario se espera que tras la reglamentación de la normativa la aplicación pueda comenzar a trabajar en esta temporada y esto es un cambio radical del servicio.
No, me estabas tirando unos números que eran terribles, ¿no?
Sí, el costo del taxímetro en el interior del país, no solo en Maldonado, en todo el interior del país, es enorme. Por la misma distancia que acá uno recorre, póngale, 100 pesos recorridos en Montevideo, son 300 recorridos en el interior. Lo mismo, ¿eh? Le sale 3 veces más. ¿Y cuál es la razón? No tengo ni idea.
No tengo ni idea. Bien, lo último, el Mercosur y la Unión Europea continúan negociando en Buenos Aires en busca de un acuerdo marco para regular la relación entre los dos bloques. El bloque europeo estaría dispuesto a elevar la cuota de hasta 90.000 toneladas anuales de carne vacuna concedida al Mercosur, aunque la oferta se encuentra aún por debajo de las 100.000 que ofreció en el año 2004. Uno de los aspectos, muchos otros se siguen todavía hablando en esta cumbre que se está llevando a cabo en Argentina.
Rompecabezas. Compacto informativo.